Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 140. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Vamos a comentar el día de hoy el primer show grande de WWE, luego de WrestleMania. Se trata de Payback, ha sido esta noche, el domingo 30 de abril. Hemos visto cosas interesantes, algunas cosas por ahí fuera de lo habitual. Yo puedo decir en general que me ha parecido un buen show, lo he disfrutado de principio a fin. Por una gran excepción al medio, tal vez se puede decir algo distinto. Pero aún así, ahora que entremos a hablar en detalle sobre todo, ese combate de la House of Horrors fue exactamente lo que yo esperaba que fuera, así que igual estoy contento. Vamos a hablar en detalle sobre todo esto, como siempre, primero con Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar acá hoy, después de tanto tiempo, o al menos yo siento que pasó mucho tiempo de la última vez que estuve por acá. Y para comentar este payback que, más allá del final maravilloso que tuvo, fue un evento bastante parejo, me parece bastante bueno. La mayoría de luchas aceptables en adelante incluso, así que vamos a ir analizándolo de a poco ahora, pero en general me pareció un buen evento.
Y también está por aquí para comentarlo Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Exactamente como ustedes dicen, un evento que me parece que no bajó del promedio. Todas las luchas me parece que estuvieron cumpliendo. No hubo ninguna que me pareciera mala. Mala, ¿no? Sino porque tuvimos una horrible, pero fue una horrible que disfrutamos y que nos vamos a reír mucho cuando nos toque hablar de ella. Y efectivamente, ya con ganas de discutir el evento, yo también sentía que tenía tiempo sin hablar con Alessandro por no estar haciendo estos programas tan a menudo, pero...
Hablamos la semana pasada en el directo, pero ahí a lo tuyo.
No, la semana pasada, porque esta semana fue con Carlos, la semana pasada... Nada, pero estos programas, o sea, el directo fue porque, bueno, aunque no tenías a nadie, me tú buscaste a mí, Alessandro, con el plan B. Pero de resto, bueno, abandonado. Yo entiendo.
Empecemos a hablar de este show entonces, empezando con el pre-show. Teníamos Enzo Amore y Big Cass contra Karl Anderson y Luke Gallows. El primer movimiento del combate es Enzo derribando a Anderson, haciendo Ground and Pound, imagínense ustedes. Toman el control sobre Enzo, Enzo salta a su esquina y parece que llega, pero en realidad Anderson lo bloquea, así que no hay relevo. Cass finalmente hace el comeback. Al final Anderson y Gallows intentan aplicarle el Magic Killer a Enzo, pero Cass patea a Anderson y Enzo cubre a Gallows con un roll-up para llevarse la victoria.
Bueno, lo primero que debo decir que increíblemente Enzo Amore no fue horrible esta vez. Y que incluso ese Ground and Pound del inicio, si bien es cuestionable porque bueno, uno es Karl Anderson y el otro Lucas, Enzo Amore, me pareció que iba con la idea que se estaba presentando desde el principio, antes del combate, que Enzo estaba como furioso y con ganas de salir a luchar, que Cass era el que como le está aguantando mientras están entrando Anderson y Gallows. Y bueno, empezó con todo Enzo y después el combate, si bien no varía mucho de lo que son los combates en general de Enzo y Cass, que suelen hacer las mismas dinámicas de siempre, tuvo un par de detalles. Esa movida de Enzo tirándose y que alguien lo intercepte ya se ha visto. Pero estuvo buena cuando le hizo la mague, le driblió a Karl Anderson y que igual Gallows tira a Big Cass para que no haga el relevo. Y no sé, o sea, si bien no fue un gran combate, estuvo aceptable, fue entretenido para abrir el show y el resultado era el que esperaba porque, bueno, el buqueo de Anderson y Gallows sabemos que es horrible y la gente va a querer la gente quiere darle un poco de valor a Enzo y Cass, así que era esperado el final. No se puede decir mucho más del combate. Un combate aceptable al menos para abrir el pre-show de Payback.
Mira, nos dicen en el chat que Arras de Vázquez, así que yo voy a decir, Utah eliminó a Clippers y yo sigo sorprendido, pero eso es otro tema. De esto, pues, precisamente iba a rescatar lo que dijo Fede al inicio, que es que Enzo se lanza con todas las ganas por la misma historia de que está siendo bulleado. Bueno, no hay bullying en el backstage de WWE. Pero estaba sufriendo, ¿no? De ese acoso del club o de Anderson y Gallows, porque sin Barro no, ni AJ son club, pero bueno, de ellos. Y la lucha en sí me estaba gustando porque ves que están no variando tanto su dinámica, pero veías que si hubiesen tenido algo más de tiempo hubiesen sacado algo muy bueno, pero precisamente tuvieron poco tiempo, no tuvieron tanto para desarrollar. Y el final, lo que me molesta en todo caso es que fue tan sorpresivo. O sea, creo que eso de Enzo cubriendo a Gallows hubiera sido un gran falso final y luego hubiésemos tenido algo más allí, un final más claro, más contundente. Pero sí, eso es algo que no me lastima tanto la lucha, porque de nuevo, es una lucha que fue en un kickoff, que no tenía tanta importancia. Y eso también hay que rescatarlo, el hecho de que fue una lucha en un kickoff que venía con historia. O sea, no fue simplemente, tenemos que hacer una lucha para el kickoff y ya colocamos a Anderson y Gallows con Amore y Cass, sino que aquí se está desarrollando algo, por lo menos, y eso yo lo aprecio porque es algo que he venido criticando desde los segundos pay-per-views luego del draft del año pasado. Ahora, aquí lo que se puede criticar en cuanto a buqueo es precisamente lo de Anderson y Gallows, que no van a ser retadores en el futuro porque tienen esta historia todavía los Hardys con Cesaro y Sheamus. Por lo tanto, no vamos a estar viéndolos ahí muy cerca de la órbita titular. Pero en todo caso, yo quisiera que se usaran para algo. Digo, está Finn Balor ahí y uno dice, bueno, ya los deberían haber juntado antes porque Anderson y Gallows sin alguien con ellos me parece que no son nadie realmente, y eso habla mal del trabajo de ellos como performance. En el ring puede ser una cosa distinta, pero como performance no creo que estén aportando algo entretenido al show, más allá de simplemente, qué sé yo, romper osos de peluche y cosas así. Así que esa sería la mayor queja en cuanto a buqueo, pero en cuanto a lucha creo que para hacer un kickoff cumplió y fue básica, fue indolora y fue hasta entretenida.
De Golden Truth encontraron a los Hardys en un momento ahí en backstage y dicen que están interesados en un combate por el título y demás. Lo importante de este segmento es que vemos a Matt Hardy haciendo un poco de los gestos de Broken, ¿no? Haciendo las frases y demás, así que no está muerta la esperanza. Luego tenemos el segmento de Miz TV con Finn Balor de invitado. La gente recibe muy bien a Finn. Miz ayuda también metiéndose con el público. Finn habla del Balor Club, refiriéndose a sus fans. Miz habla de cómo Finn ha sido campeón en todos lados donde ha estado, pero le pregunta si siente que ha fracasado en el roster principal por eso de la lesión. Finn dice que su plan ahora es recuperar el título universal. Miz le dice que Brock Lesnar lo partiría en dos y que él mismo lo destruiría aquí si quisiera. Finn se levanta, amenaza con golpear a Miz. Miz pone a Maryse por delante para que no lo haga. Finn dice que se va, que Miz no vale la pena, pero Miz lo detiene. Finn termina golpeándolo un poco, lo deja tendido en el ring, celebra y así termina Miz TV.
No hay mucho que decir de Miz TV, ¿no? Pero solo de lo grande que es Miz y lo no tan grande que es Finn Balor, al menos en promos.
Pero aquí lo vi más desenvuelto, te diré. Sí, al menos te transmitió eso de ser un tipo que como que se vende como que es genial y está ahí, ¿no? Y la gente lo quiere.
Estaba siendo natural, no estaba siendo tan forzado tampoco lo que decía.
O sea, ahora tiene un perfil de tipo cool, me parece. O sea, que si bien no es maravilloso.
Por eso la chaqueta de cuero, ¿no?
Claro, los cool show chaqueta de cuero. Y la pose, como estaba sentado en la silla y eso, incluso tuvo cierta interacción con el público. O sea,
como un joven John Travolta.
Ahí está, podría bailar y todo.
Exactamente.
Y lo importante bueno, también es que dijo que va a ir contra Brock Lesnar, y eso ya te da la idea de que habrá un combate en el futuro, tal vez en algún pay-per-view, cuando pase lo de Braun Strowman, quién sabe.
Sí, yo ahí no creo que haya más que agregar, más allá del hecho de que quizás a mí lo que me faltó para yo decir, hey, mira, creo que estuvo más completo el segmento, a lo mejor es el pacifista que llevo dentro de mí, pero no sé, como que me pareció que Miz sí es cierto que se está metiendo con Valor, pero la respuesta de Balor de, bueno, no te vas a unir al club de la gente a la que Finn Balor le ha pateado el trasero, sentí que fue muy repentino. O sea, me faltó quizás un insulto finisher de Miz, ¿me entiendes? O sea, un insulto ya que lo provocara al máximo y no simplemente, bueno, me hiciste enojar, así que te voy a patear el trasero. Creo que me faltó eso, pero de resto, un segmento básico. Ya veremos entonces si se desarrolla esta rivalidad de Miz con Balor y nos olvidamos de esa supuesta rivalidad entre Dean Ambrose y de Miz.
Ya en la cartelera principal, en el show de verdad, el primer combate por el título de Estados Unidos, Kevin Owens contra Chris Jericho. Nos mencionan que el título es de SmackDown, están luchando aquí en el pay-per-view de Raw porque estaba planeado antes de que se diera el shake-up. No hubo título intercontinental en juego, por cierto, en el show. Owens toma el control, le aplica un cannonball a Jericho contra la barricada. Jericho hace el comeback. Owens lo detiene en la esquina con una super kick. Jericho bloquea el pop-up powerbomb con una huracanrana y encaja las walls of Jericho. Pero Owens pone el dedo en la cuerda, recordando cómo puso el dedo para liberarse de la cuenta cuando estaba en WrestleMania. Jericho se molesta y le ataca el dedo a Owens. Owens luego intenta aplicar el pop-up powerbomb otra vez, pero no puede por la mano lastimada que tiene. Jericho encaja las walls of Jericho de nuevo. Owens intenta llegar a la cuerda, pero no puede por el dolor que tiene en la mano. Y termina rindiéndose, así que Jericho gana el título de Estados Unidos y estaría yendo a SmackDown.
Momento difícil de la noche, ver a Kevin Owens rendirse. Pero el combate me gustó, fue un buen combate. Creo que la diferencia con el que tuvieron en WrestleMania es que las expectativas no eran tan altas. O sea, porque para WrestleMania veníamos, bueno, con toda la historia, todo lo que había pasado, el Festival de la Amistad, esperábamos algo impresionante y bueno, no lo fue, fue un buen combate y más nada. Entonces después de eso, ahora que tuvieran un combate similar, ya estaba bien porque como ya se habían muerto nuestras expectativas, cualquier cosa que no fuera horrible iba a estar bien. Y creo que ese fue el caso, o sea, el combate estuvo bueno, tuvo sus buenas secuencias, tuvo ese guiño con lo del dedo, que después hace que Jericho se enfurezca y le ataque la mano a Owens y eso lleve al final, que bueno, final sorprendente porque parecía tan obvio y yo ahora me río por lo que puse en la previa, ¿no? Que poco más que me reí de tener que dar como de que todo me parecía estúpido y que este combate era innecesario, un montón de cosas similares puse y ahora me trago mis palabras porque sobre todo, bueno, porque AJ Styles estaba como retador, ya había tenido piques con Owens, entonces parecía todo bastante obvio. Jericho se supone que se va de gira, no sé cuándo es, pero ajá, ya estaba pronto para irse. Entonces era todo tan obvio que, aparte, yo siempre igual le voy a Kevin Owens, hasta cuando luchó contra Goldberg, di como ganador a Kevin Owens. Pero bueno, esta vez le erré y el resultado sorprende ampliamente. Creo que nos sorprendió a todos. Hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que Owens tiene chances de recuperarlo en un SmackDown o algo así. Y la duda es lo que está hablando la gente desde hoy. Tal vez ustedes sepan responder. Owens se queda en SmackDown, ¿verdad?
Según la historia, decían que si Jericho ganaba, iba a SmackDown, pero no dijeron que si Owens perdía, se iba a Raw, así que deberían quedarse ambos. Uh-huh. Solo un par de puntos antes de dejarle la palabra a Walter. La única razón por la que no me sorprendí con el resultado fue que entré a esa noticia en Solo Wrestling de cómo iban las cosas en las casas de apuestas, ¿no? Es una buena forma de que la gente vaya y sepa dónde puede apostar su casa y no tener el riesgo de perderla tanto, tal vez. Uh-huh. Y por otro lado, también está la posibilidad, por esto que se está trabajando con AJ Styles y también de que Jericho se va de gira, es posible que el martes haya una revancha en SmackDown y a lo mejor Owens gana. Y lo de Jericho este domingo fue para que se cierre la historia de que Jericho se venga finalmente de Owens, algo por el estilo. Y finalmente luego Owens se queda con el título, ¿no? Podrían hacer algo así.
Mira, nos están diciendo en el chat, nos lo dice Obi, un saludo Obi, gracias, que Road Dog dijo en Twitter que Kevin Owens se queda en SmackDown, así que bueno, Owens se queda en SmackDown, gracias Obi por aclararnos. Sobre esto, pues, sobre la lucha en sí, me parece que fue una buena lucha, me parece que fue, quizás no me gustó tanto como la que tuvieron en el WrestleMania, pero me parece que fue una historia mejor contada porque, si bien es cierto que camino al evento nos estaban contando esa historia, lo que trabajaron en el ring me gustó, precisamente por la idea de Owens venderse como el tipo más agresivo que tenía, dominaba a Jericho, y Jericho jugando o haciendo sus jugarretas, siendo el veterano con experiencia, haciendo este castigo al brazo de Owens para que él evitara aplicar su finisher y demás. Estaba jugando a lo inteligente, así que esa parte me gustó. Sin embargo, es el buqueo lo que me molesta porque entiendo esto de que se quiera hacer que Jericho se vengue de Owens y demás, y que seguramente le dirán a Owens, hey, no, bueno, queremos que Jericho consiga esta victoria, y él no se va a poner a eso. Sin embargo, aún así, me molesta demasiado este buqueo de 50-50, porque no, no creo que a nadie se le vaya a caer un brazo o se le vaya a caer un ojo o esté apostando una casa si una persona en WWE derrota dos veces a otra persona. O sea, no pasa nada si eso sucede. No, nadie se va a morir, en serio. No tienen por qué simplemente tener que repartirse la historia de, ah, sí es cierto, este ganó al otro en aquel pay-per-view, no, así que este pay-per-view vamos a tener que hacer lo contrario. O sea, no, realmente no tienen por qué hacer eso, no es una regla que está escrita. O sea, si a lo mejor es una filosofía que están implementando, que ellos dicen que hay que respetarla al máximo, creo que hay excepciones. Y aquí me parece que era una excepción bastante clara, porque íbamos a tener a Owen como recibiendo la antorcha de Jericho. Incluso, si tú ves a Owen con su gym actual en traje y demás, con la cara más afeitada, hablando más bonito, incluso en francés, tú ves a un joven Chris Jericho, bueno, no tan joven Chris Jericho, pero ves a un Chris Jericho de la era de los 2000, esa parte, ves a un Chris Jericho de esa etapa en Kevin Owens. Sin embargo, pues aquí otra vez la victoria para el 50-50, y no sé si esto se viene entonces esta semana en SmackDown con la lucha que terminará sacando a Jericho. Lo que me pone a pensar en todo caso es que, ah, bueno, mira, nos están dando algo bueno para el programa de televisión, pero digo, igual serás visto mucho mejor que Owens consiguiera la victoria aquí en el pay-per-view y se viera ahí, mira, no, Owens está consiguiendo una victoria importante en un escenario importante. Además de que también entiendo que Jericho va a SmackDown, pero igual se ve en teoría como si alguien de Raw estuviese ganándole a alguien de SmackDown. Y este pay-per-view sirvió para demostrar que, hey, no importa incluso si está luchando el campeón mundial, que eso se justifica de otra manera, hablaremos más adelante al respecto. De todas maneras, aquí los de Raw están superando a los de SmackDown. Y de nuevo, de luego de este shake-up que tuvimos, no me parece que sea la decisión más inteligente. Fuera de eso, me parece que la lucha estuvo buena, se trabajó bastante bien, y a pesar de que el resultado yo lo cuestiono, la acción me parece que estuvo a la altura y fue un muy buen opener.
A lo mejor Jericho se lleva el título de gira, ¿no? Como Brock Lesnar. Tenemos por el título Cruiserweight, Neville contra Austin Aries. Aries saca ventaja al inicio, haciendo que Neville se frustre. Aries sube a la esquina, Neville patea la cuerda para hacerlo caer. Neville domina, se mete con el público varias veces como un heel en un house show, ¿no? Hablándole a la gente a cada momento. En una de esas, Aries lo golpea y se recupera. Hay cánticos para ambos. Aries le aplica un Sunset Flip Powerbomb a Neville y luego, al caer, encaja el Last Chancery. Neville le jala la camiseta al referee y lo hace caer, así que el referee decide descalificarlo. Y Neville pierde, pero retiene el título. Y este combate, les diré, me pareció muy bueno. Y a pesar del mal final, que a la gente tal vez le molestará, por ser novedoso, por no ser uno de esos que hacen todo el tiempo, al menos fue algo nuevo, así que yo diría que fue un muy buen combate, a pesar del final.
Sí, totalmente de acuerdo. Muy buen combate. Austin Aries, genial, genial completamente. En todo, en la ejecución de los movimientos, al principio tratando de meterse con Neville, teniendo unos movimientos poco ortodoxos, digamos, no sé, dignos de Jack Gallagher más que de Austin Aries. Pero fue muy bueno la acción, en general el combate fue genial. Ya su combate en WrestleMania había sido bueno, pero sabíamos que iba a haber algo más. Creo que este fue mejor aún que ese. Y estoy de acuerdo con el final, o sea, es un final que puede ser cuestionable porque a la gente prefiere, yo también prefiero siempre un final limpio. Pero cuando está bien hecho, esta me pareció que fue bien hecho, y como decís vos también, no es algo tan visto que nos moleste ver todo el tiempo los mismos, los ref bumps, ¿no? Que le pegan al referee, que ahí... No, esto fue algo más diferente e inesperado, porque en ese momento parecía que se venía la victoria de Aries enseguida y Neville se saca esta maniobra, digamos, esta trampa para escapar y retener el título. Así
y
que,
es hit para él, sí. Porque lo ves que está ahí, que está para rendirse y es la única forma que tiene para uh-huh. retener el título, ¿no? Y entonces la gente pues lo abuchea y dice, Aries debió ganar.
Exacto, aparte, yo antes de este combate tenía ciertas dudas de cómo estaba Austin Aries. En realidad pensaba que iba a ganar él, pero no me terminaba de convencer del todo. Yo creo que esto lo deja pronto para... si lo trabajan bien, de acá a un próximo combate, y ahí sí eventualmente pueda vencer a Neville. creo que este combate sirvió incluso como eso, como antesala del posible reinado de Austin Aries.
Sí, yo realmente no tuve ningún problema con el final porque es un final que se adapta a la historia. Lo que sucedió con el Jericho contra Owens es que puedes adaptar el final a la historia, pero realmente estás haciendo ese final es por la filosofía 50-50 que ya comenté. Sin embargo, aquí se está explicando el por qué consigue la victoria Austin Aries de esta manera. Para que es que luego tengamos la revancha definitiva y tengamos, qué sé yo, una lucha estilo el mejor de a tres caídas, por decir algo. O algo de estipulación ahí, ¿no? Una lucha definitiva entre ambos. Y ahí probablemente sí veamos la coronación de Austin Aries o la confirmación de Neville ya pasando de Aries por completo. En cuanto a Booker, lo que me molesta en todo caso es que, no sé, me molesta que WrestleMania, el evento más grande, se convierta como el evento que inicia rivalidades. O sea, me gustaría que fuera más el que cierra las rivalidades. Pero para efectos de la división peso crucero me parece que está bien. Y de verdad, no tuve ningún problema con el final. Creo que es un final que se adapta a la historia porque la historia lo ameritaba. Y fuera de eso, la acción en el ring fue claramente una mejora de la lucha que tuvieron en WrestleMania. Más tiempo, mejor trabajada, con mejor público, todo. Todo se multiplicó, todo se fue a lo positivo. Y me gustó bastante algunos aspectos, como el combat de Austin Aries. Obviamente, el cómo Neville está ganando hit, que está haciendo un performance increíble, está haciendo algo muy bueno. Y te están diciendo aquí, Fede, que colocaste el Aries contra Neville en la cobertura de Solo Wrestling.
Me lo sé.
¿No pusiste?
Puede ser que no.
No me sorprendería que no esté ahí.
No me sorprendería que no esté. Exactamente. Yo voy a hablar mientras tú revisas eso. El punto es que sí, realmente la lucha me gustó. Fue un avance lo que hicieron el WrestleMania. No quiere decir que la del WrestleMania estuviera mala. Simplemente que esto fue un paso más adelante, subida, una subida de nivel. Y de verdad, yo estoy contentísimo con el trabajo que están teniendo ambos. La división en general me gustaría que girara más alrededor de ellos, porque sí es cierto, o sea, es la realidad que estamos mostrando en televisión y demás, pero no sé, como que quisiera más énfasis en ellos, quizás no tan con tanto drama ahí de metido entre los demás pesos cruceros, pero quisiera más énfasis en ellos y que se tomara la realidad con más importancia dentro del show en general de Raw. Pero fuera de ello, nada, la lucha muy buena y un encuentro que nos llevará entonces a un tercer encuentro ya definitivo y a ver si termina superando las expectativas, que yo desde ya estoy esperando que sea una lucha muy superior a la que ya hemos tenido.
He entrado a Solo Wrestling y efectivamente no hay Neville contra Austin Aries en los resultados de
Payback. Bravo, bravo.
Así que mientras Félix inventa el combate ahora, voy leyendo el siguiente.
Fíjese ahora, porque yo lo veo en este momento. Está
por el título de parejas de Raw, los Hardys contra Cesaro y Sheamus. La gente al inicio se dedica a corear Delete, Brother Nero y Obsolete. En un momento, Sheamus lanza a Jeff afuera del ring. Jeff cae afuera prácticamente pasando a través de las cuerdas, directamente al piso. Dominan a Jeff. Sheamus en un momento le patea la cara en shoot. Jeff pierde un diente además. Cesaro luego da un salto altísimo para aplicar un leg drop a Jeff. O sea, el salto lo pone por encima de la tercera cuerda, incluso es increíble. Matt hace el comeback. Sheamus le aplica un white noise a Matt desde la segunda cuerda, pero Jeff rompe la cuenta. Al final, Jeff da el relevo sin que Sheamus se dé cuenta. Sheamus está cubriendo a Matt y Jeff le cae encima con un Swanton Bomb para llevarse la victoria. Hay un apretón de manos luego del combate, pero cuando los Hardys están celebrando, Cesaro y Sheamus regresan y los atacan y los dejan lastimados. Alguno diría que los dejan broken, pero eso está ahí nada más como algo que se insinúa. Y ahí está entonces el turn heel de Sheamus y Cesaro.
Bueno, fue otro buen combate. Fue entretenido. Las combinaciones de Sheizaro, que creo que como quieren que ellos que se pronuncie la pareja, estuvieron tremendas. En la entrevista, bueno, en la entrevista no, pero cuando estuvieron respondiendo a las preguntas de los fans en el Social Media Lounge, hablaron que eran los tipos que golpeaban más duro del roster. Y bueno, este combate un poco lo demostró, sobre todo.
Lo decían en serio. Lo decían en serio.
Ese es el strong style en WWE. Está acá. Ahora que Nakamura es el artista nada más, ya no es el rey del strong style. Son estos dos. Que sí, se vieron brutales, o sea, se vieron superiores a los Hardys. Pero bueno, lo mejor es el final. Este turn heel de los dos, que está bueno, se mantienen juntos. Era una duda que yo tenía, que iba a pasar si perdían, si los iban a separar o cuál sería el futuro de ellos. El turn heel refleja un poco la pareja, aparte va a ser interesante verlos, sobre todo a Cesaro, ¿no? Que la gente lo ama, tiene esa fascinación un poco exagerada incluso con Cesaro. Así que hay que ver qué les depara este futuro. Era obvio que en algún momento también esta cosa cordial con los Hardys no podía continuar tanto tiempo. Así que un buen combate, no fue genial, pero lo mejor fue lo de Cesaro y Sheamus, obviamente. Y un post-match interesante que dan ganas de ver Monday Night Raw, a ver qué sucede con ambas parejas.
Yo no sé si te den ganas, porque creo que dijeron que para mañana van a luchar Golden True contra los Hardy. Entonces, no sé qué tantas ganas puedes tener de eso. Pero de esto, la lucha realmente me gustó. Probablemente esté allí en el top de las mejores de la noche. Y que realmente fue una que se trabajó bastante bien, porque son gente que tiene bastante química. Sheamus y Cesaro creo que son una pareja que no solemos mencionar mucho, pero es que realmente por individual pueden funcionar y trabajar bastante bien. Pero se han acoplado muy bien como equipo, entonces hay que también darle sus alabanzas porque están sabiendo hacer un buen trabajo, y sobre todo con los Hardys enfrente, quien no hace un buen trabajo. Pero sí, la lucha me pareció que se trabajó bastante bien por eso mismo. Un poco exagerado quizás ese momento de Sheamus pateando en la cara a Jeff. Fue a Jeff, ¿no? Que le tumbó un diente.
Sí, sí.
¿O me equivoco? Bueno, ahí está. Sí, me pareció que un poco exagerado. Ya Sheamus ha tenido sus críticas de que es demasiado rudo, demasiado stiff en ocasiones, pero fuera de eso creo que se trabajó bastante bien, me gustaron mucho las combinaciones, y sobre todo también porque estaban trabajando la historia de que los Hardy son los veteranos que estaban no haciendo trampa necesariamente, pero teniendo estas mañas que estaban ayudándose entre ellos, pero se podía confundir como el hecho de que estaban aprovechándose de ciertas situaciones. Sin embargo, pues ya se adaptaba la historia a la molestia tanto de Sheamus como de Cesaro, y al final creo que se hizo y se ejecutó muy bien, así que yo quedé contento. Y ahora con el tour de ambos, primero que me parece algo positivo, porque ambos como pareja heel pueden funcionar de nuevo muy bien y puede hacer un buen papel. Además que es un cambio para el personaje de ellos, ya venían de ser estos tipos que estaban tratando de colaborar entre sí, luego pasaron a ser los tipos que ya pudieron trabajar juntos y simplemente buscar el éxito, pero siendo babyfaces. Ahora son los que están hartos de que esta nueva pareja llegue y esté tomando el lugar que ellos están teniendo, así que cambian a heel. Así que me parece un desarrollo lógico. Y no sé si su tour significa entonces que veremos a una pareja haciendo el tour a Babyface para equilibrar un poco las cosas. Quizás Anderson y Gallows podrían hacer un tour, unirse con Valor de nuevo, ya que Valor no parece que vaya a hacer ningún tour cercano, así que es una alternativa. Y nos deja entonces con esa historia de los Hardys en contra de Sheamus y Cesaro. Cesaro, odio ese nombre. Podía ser peor, ¿no? Podía ser Sheamus, así que no es tan malo. Pero a ver hacia dónde nos dirige, a ver si se aplica algo aquí de los Broken Hardys y podemos ver ese concepto ya aplicándose ahí en WWE. Pero de resto, la lucha se trabajó bien, la historia me está llamando la atención. Y a ver entonces con este cambio en los personajes de Sheamus y Cesaro si vemos más cosas interesantes de su parte, y también si también vemos un cambio por fin de los Hardys.
Braun Strowman hace una promo en backstage amenazando a Roman Reigns, diciendo que ha cometido el peor error de su vida y básicamente que hoy lo destruirá. Combate por el título femenino de Raw, Bayley contra Alexa Bliss. Bayley llega primero, súper bronceada, por cierto. Está muy over también, por supuesto, tratándose de su ciudad natal en San José, California. Bayley saca ventaja al inicio, pero Alexa la detiene con un gran golpe de antebrazo y toma el control. Alexa se distrae metiéndose con el público, Bayley aprovecha para hacer el comeback. Alexa evita un Bayley to Bayley en la esquina y bajando aplica un Code Red. Bayley aplica un rodillazo en carrera, remata con el elbow drop, pero cuenta en dos. Bayley en un momento cubre y Alexa al empujarla hace que se golpee de cabeza contra el poste. Más temprano también la había lanzado de cabeza contra una esquina. Y finalmente Alexa remata con un DDT y con eso se lleva la victoria en la ciudad natal de Bayley, convirtiéndose en campeona femenina de Raw.
Bueno, el combate, para lo que esperaba, me gustó bastante. Creo que estuvo bien llevado, estuvo bien desarrollado como cómo fue aumentando, ¿no? Cómo fueron haciendo las transiciones y demás. Creo que, para lo que esperaba, que a mí no me gusta demasiado Bayley. En realidad, primero estoy contento porque haya perdido el campeonato, eso, sin dudas. Siempre digo que un hombre gordo y barbudo no puede ser nunca fan de Bayley, así que en mi caso jamás podría serlo. Y me alegra que haya perdido, claramente. Más en su ciudad natal.
¿Santa Claus no puede ser entonces fan de Bayley? Santa Claus no va a dar abrazos, entonces.
Él es la excepción que confirma la regla, entonces.
Ok, ok.
Pero creo que estuvo bastante bien y al final me parece que se hace creíble. O sea, si bien no se trabajó demasiado, tampoco el daño de la cabeza, creo que ese golpe final contra el poste, que aparte se ve como casual, o sea, se ve como que se liberó de la cuenta y se golpeó contra el poste. Entonces tiene sentido que después un DDT sea tan efectivo y sirve para la victoria de Alexa Bliss. Y para mí hace que la división se ponga interesante también. Ahora con el Shake Up hay bastantes luchadoras que tienen buen nivel, que pueden aspirar al título. También habrá una revancha. Así que fue un combate mejor de lo que esperaba, con un resultado que me entretiene y que estuvo bien llevado.
Yo tengo problemas con el buqueo, pero en cuanto a la lucha, creo que se trabajó bien. Precisamente fue una buena lucha, que era lo que yo estaba esperando, porque ya había comentado el hecho de que antes Alexa, la mejor lucha que había venido en su carrera en ese entonces había sido con Bayley en NXT. Así que ahora, con ambas ya experimentadas, podíamos ver algo mejor. La primera parte, en todo caso, sentí que era mucho de este dominio de Alexa, que quizás es porque ya lo he visto demasiado, pero no sentí que fuera tan interesante. Es típico de pisar el cabello de Bayley, el pararse sobre ella ahí con las cuerdas y demás. Eso, fuera de eso, me parece que sí, que no fue tan interesante, pero de resto ambas trabajaron bien. Bayley tiene esta habilidad de hacer lucir muy bien a sus rivales, si no pregúntenle a Eva Marie, que sacó una buena lucha con Eva Marie, creo que ella puede sacar una buena lucha con cualquiera, tal vez no contra Dana Brooke, porque ya tuvieron una y ya la recordamos, pero fuera de eso, sí, Bayley creo que hizo un buen trabajo, y Alexa en los momentos finales precisamente me estaba gustando mucho esa segunda parte.
Y ese final, en cuanto a ejecución, exactamente como comenta Fede, se sintió que fue algo espontáneo, algo natural, algo que se puede creer que en una pelea de verdad, una lucha aquí dentro del kayfabe, eso puede ocurrir, y precisamente Alexa tomó ventaja de ello. Así que en cuanto a acción me convenció. Ahora, mi problema en buqueo es que no sé qué piensan con el personaje de Bayley, porque primero era Bayley la pobrecita, la Bayley de mira, la pobrecita Bayley, le rompen sus poemas, se meten con ella, dicen que, qué sé yo, no, todavía no ha besado a nadie, ese tipo de personaje.
¡Ah, por Dios!
Y luego, ¿qué pasa? Termina derrotando ahí a Charlotte y consigue el campeonato, pero fue algo demasiado espontáneo. Es decir, ese ascenso de ella no se sintió natural. Además de que este elemento de tener a Sasha Banks ahí al acecho, bueno, al acecho entre comillas, pero ahí pendiente de la victoria de Bayley y demás, se sintió muy forzado. Y ese ascenso de Bayley no se sintió natural. Entonces, se va Charlotte, llega Alexa Bliss, y Alexa Bliss viene de hacer el papel de la rubia presumida, que es campeona, que se mete con las pobrecitas. Entonces, volvemos a Alexa Bliss teniendo el papel que tenía antes y a Bayley teniendo el papel que tenía antes. Por lo tanto, me parece que es un desacierto, porque de nuevo estamos dando pasos hacia atrás en cuanto a buqueo. Estamos viendo otra vez lo que ya teníamos hace unos meses, hace una semana, o desde mucho antes con Bayley. Pues podemos ir, mira, ya Bayley habíamos visto esto muchas veces. Eso es lo que me molesta. Y
Walter,
Cyril, dime.
Es una comedia americana de una high school, básicamente, ¿no? El personaje de Bayley.
Sí, sí, no, sí, todas las divisiones de parejas, mejor dicho, de mujeres son así ahora en WWE. Está Alexa Bliss, sí, ¿no? Está Emma, que le hace bullying a Dana Brooke. Por el lado de SmackDown, sí, están, sí, las chicas que no aceptan, uh-huh, a la nueva que ha llegado, ¿no? Y le hacen bullying
también.
A la
nueva, exactamente.
Así funciona
la edición femenina. Reasons Why, versión WWE también. Le van a mandar casés a Charlo y a Alexa Bliss. No sé quién se va a suicidar. Pero bueno, ahí tienen referencia a la cultura pop en Arras de Luna. Arras de pop, arras de cultura. No sé qué estoy inventando. El punto es que sí, realmente no me está gustando esto. Estamos dando un paso hacia atrás que ya esto lo he visto y entonces otra vez va a ser lo mismo. Alexa diciendo, hey, soy la mejor, soy rubia, jajaja. Y Bailey, no, ¿por qué haces esto? Yo tan pobrecita que soy yo, a alguien quiérame. O sea, eso ya lo he visto y por eso es que siento que no fue una buena decisión. Con Bailey manteniéndose como campeona, al menos íbamos a tener la historia de, mira, Bailey es la campeona que supera los retos y que va avanzando hasta que finalmente llega un reto mayor que la sorprende y que ya no puede responder. Y es el camino del héroe, el hecho de que, mira, estás triunfando, caes y entonces luego tienes que encontrar tu redención, pero en este caso, pues, otra vez volvemos a la fórmula de antes, al status quo, que yo tanto odio, y no puedo decirle nada bonito al status quo, ustedes ya conocen la historia.
Yo, como dije en el directo de ayer, sé que están pensando en hacer Bailey contra Sasha, por el momento están esperando que ese combate llegue para SummerSlam, tal vez, así que el ex es campeona, ya veremos qué sucede después con ellas, pero está bien, me parece que le añade algo nuevo a la división de Raw, así que veremos ¿qué más sigue por ahí? Ahora, el momento más esperado de la noche en esta revisión de Payback. La House of Horrors Match. Randy Orton contra Bray Wyatt. Tenemos primero, en la pantalla se ve esto, ¿no? Randy llega en una limusina a la House of Horrors. La puerta de la limusina se abre sola. Ya de ese momento ya sabes que estás metiéndote algo increíble. Randy baja, preocupado, ¿no? Ve cómo hay una luz en la ventana de la casa. Se acerca cautelosamente, una podadora de césped se conduce sola en el patio. Randy igual se acerca a la casa, ve que está Bray Wyatt ahí adentro y derriba la puerta de una patada para entrar. Y hay un camarógrafo adentro, por cierto. Hay cámaras por todas partes, así que no voy a hacer énfasis en este tema. Bray ataca a Randy por la espalda. Randy luego llega a una habitación que tiene muñecos de bebés colgando del techo. Se distrae con ellos, Bray lo vuelve a atacar por la espalda. Randy encuentra la habitación que parece de sadomasoquismo de Bray o algo así. Decide no entrar, un hombre sabio, Randy Orton. Pelean en la cocina después. Randy intenta golpear con la sartén, pero Bray le da una patada baja y le tira el refrigerador encima y probablemente lo mata, ¿no? Eso es lo que nos venden. Bray sale de la casa, victorioso. Al celebrar, la luz azul que había sobre toda la casa cambia a roja. Un sistema de iluminación terrible el de Bray aquí en su casa. Bray sube la limusina y le dice al chofer que lo lleve a la arena. El chofer aquí no hace ninguna pregunta, ¿no? Él llegó con Randy Orton. Probablemente el tipo esté muerto, pero a él no le pagan por preguntar, le pagan por conducir. Así que se lleva a Bray a la arena y tendremos más después.
Yo ya me río porque fue horrible. Pero fue horrible. Obviamente las comparaciones con los Deletion, los Final Deletion y todas las...
No tengo idea de qué hablas.
Toda la serie de los Hardys es inevitable, pero ¿cuál es el problema acá con esto? Bueno, son muchos, ¿no? Pero uno de los problemas. Esto es, el Final Deletion y todos esos era clase B, ¿no? O sea, era una producción que es nefasta, pero que era la gracia, o sea, uno quería ver eso.
Tú te sabías cuando podías Hollywood tomártelo en serio, esa era la cuestión. En este claro, caso te venden como que es todo terrorífico y eso.
Es cuando Hollywood hace un remake de una película y queda con ese tinte hollywoodesco de clase A, de efectos y de producción, que le saca la magia que tenía inicialmente. O sea, eso se ha visto muchísimas veces. Y claro, es horrible. O sea, yo prefiero toda la vida una buena película clase B que una mala película hollywoodense de ese estilo, ¿no? Y en el terror va mucho más, o sea, iba mucho más el estilo de la otra, que de la Final Deletion y demás, que esto. Después, otra cosa que, por ejemplo, el primer encuentro de los Hardys era claramente vengan a filmar el encuentro, o sea, era como, era un combate, tenía un árbitro, o sea, esto era como, los cámaras tienen que verse, está bien que se vean, o sea, esto lo están filmando y saben que hay un tipo ahí, ¿por qué había planos como artísticos? ¿Viste que había planos como que primeros planos de los bebés colgando? Sí. O sea, no sé, ¿qué es una película o está mostrando el combate? ¿Entendés?
No, no, ni siquiera, digamos, para justificar que hay cámaras en la casa, ¿no? No, hay un tipo que está claro, sosteniendo la cámara y le está moviendo mientras hay golpes.
Claro. O sea, eso es lo que me molestó profundamente. Que Cuando miramos wrestling en general, o entramos como en esa cosa del suspension of disbelief, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a creer en esto. Este es el universo, esto tiene sentido, pero justamente tiene que tener sentido en el universo. Si van a ir a filmar el combate, no está mal que hayan cámaras. Está mal que hagan esos planos súper artísticos y bizarros, porque ¿qué están mostrando? O sea, es como que en un combate en el ring, de repente, no sé, mostraran la esquina y le pusieran colores y hicieran un zoom y se alejara y se acercara. O sea, sería estúpido. ¿Por qué hacen esto en este combate? Era todo estúpido en este combate.
Una cámara en primera persona, ¿te imaginas?
Claro.
Está Austin Aries, no, usa una cámara en primera persona y ve los lives cuando los hace.
No, como cuando a Kevin Owens le tiraron la torta en la cara.
Ah, también.
Qué terrible.
Ay, no, Dios. A ver. Se me ocurren algunas cosas, porque no es simplemente decir, mira, esto fue horrible porque me pareció horrible. O sea, ¿por qué esto no funciona? Si algo nos ha enseñado la historia dentro del wrestling, es que luchas así pueden funcionar, pero no de esta manera. Porque vamos a ver, luchas que han funcionado, que son así parecidas, tenemos el Hollywood Match entre Goldust y Roddy Piper. Esa estipulación yo siempre la he querido ver de vuelta, porque precisamente jugar con lo exagerado, es vamos a ser exagerados, esta lucha comienza aquí en la arena, en el estacionamiento, pero vamos a hacer lo más de nuevo, exagerado posible, con una persecución que rememoraba a la persecución que hicieron a O.J. Simpson. O sea, hacían ese tipo de referencias y ese tipo de locuras con los personajes como son Piper, o eran Piper y Goldust, y funcionaba. Y luego tienes luchas como el Boiler Room Match, creo que así se llamaba, entre Undertaker, Mankind y demás. Eso funcionaba porque eran ahí en la arena y dentro de las reglas se explicaba que, ah, ok, ellos están en la arena y van a luchar y van a llegar hasta el ring. Pero esta lucha no está cumpliendo con ninguna de sus reglas dentro del universo. No sabe si hay un camarógrafo ahí siguiéndolos, no sabe si usar planos artísticos, como mencionaba Fede. No te puedes creer la idea de que de verdad una empresa esté promoviendo una lucha que empieza en una casa abandonada o semi-abandonada, yo no sé si está abandonada, y luego con un vehículo llegar hasta la arena y ahí se va a resolver la lucha. Porque, ¿y si Randy no llegaba a la arena? ¿Qué pasaba? ¿Ganaba Wyatt por abandono o qué pasaba? O sea, no se sabía. Y de nuevo, eso me lleva a un comentario que voy a tener que subir en el chat para buscarlo. No dice, ajá, Richems, un saludo a ti. Dice que Randy fue a lo Bob Patiño, debajo de la limusina se montó y ahí llegó hasta la arena, porque no hay otra explicación. A menos que Randy ahora aprendiera a teletransportarse.
Había pedido un Uber y llegó más rápido y más barato.
Debe ser. Es que yo no entiendo. O sea, ahora le estamos haciendo publicidad a Uber. Me hubieses avisado, ¿ves? Pero sí, o sea, viola todas las reglas de su propio universo. Y más allá de eso, lo que te estaban mostrando no era precisamente algo muy llamativo, porque yo veo esas escenas, ¿no? La habitación llena de muñecos destruidos y demás, y no sé cómo relacionarlo con Bray Wyatt. No, tiene que tener una explicación. Bueno, Bray Wyatt de repente podía ver unos caimanes o ver retratos de una señora ahí con muchos niños. Ah, ok, esa es la Sister Abigail con el resto de niños. O sea, referencias así, no cosas que simplemente a ver qué cosas hay tenebrosas. Ah, los muñecos quemados, vamos a poner muchos muñecos quemados y para que se vea tenebroso. O sea, no, tiene que tener sentido dentro también del personaje que supuestamente en ese mundo armó esa casa. Tantas cosas malas y realmente hay pónganse a pensar, o sea, vean luchas como esa, como el Boiler Room, como el Hollywood Battle Match, cosas de ese estilo, incluso el mismo Final Deletion, que se explica el hecho de que, hey, vengan las cámaras y graban aquí, en nuestra casa, pero esto luego se va a pasar el show. No es como que estamos luchando en la mansión de Matt Hardy y luego vamos a manejar hasta la arena, hasta la Impact Zone. O incluso otro gran ejemplo, como es The Great War en Bound for Glory. Esa lucha empezó allí, en la arena, en la Impact Zone, y sí es cierto que tuvo acción fuera de la arena, pero se explicó que esto empezaba aquí, y lo que estamos viendo ahí en pantalla se está grabando en los alrededores, y se está grabando con el estilo que ya está adaptado, con ellos la cámara ahí siguiendo, no así planos artísticos y demás. El único plano artístico era el de Vanguard One, y se explicaba que era Vanguard One, porque es un dron, y era parte de la mitología de los, del personaje de los Hardys, pero esto simplemente sentido no tiene ninguno. Fue un desorden total y, bueno, llegaría a lo peor para el final.
En medio de todo esto tenemos Seth Rollins contra Samoa Joe. El público aún está distraído. Yo estoy distraído cuando empieza este combate, aún pensando en qué pasará con la House of Horrors. Joe toma el control atacando la rodilla derecha de Rollins. Rollins intenta recuperarse, pero Joe sigue atacando la rodilla. Rollins hace el comeback, intenta un powerbomb, pero la rodilla no le deja. Joe intenta aplicar un suplex, pero Rollins termina aplicando el Little Falcon Arrow. Rollins aplica un Frog Splash también. Al final, Joe tiene el Sleeper Hold, pero Rollins consigue girar y cubre para llevarse la victoria, dejando sorprendido a Joe. O sea, en este asunto había dos cosas, ¿no? Primero, que Rollins tenía que ganar aquí, porque estamos en el tema de su ascenso y que tiene que ser básicamente el top babyface de Raw por ahora. Y Joe está también en... acaba de llegar, o sea, no acaba de llegar, pero ha llegado hace poco, y también hay que cuidarlo un poco. Y me parece que en ambos frentes lo consiguieron, así que estuvo bien.
Sí, pensé que ibas a seguir, por eso hice la pausa dramática.
Ajá.
Me pareció que fue un buen combate. Lo de Samoa Joe, como siempre, es brutal. Sus fases de dominio son terribles. El castigo de la rodilla es buenísimo. Rollins, cuando hace ese guiño, su primera lesión, que ya lo ha hecho, es horrible, porque yo tengo miedo que se vuelva a lesionar haciendo eso. Pero bueno, por algo lo harán, claramente tendrá fe y lo hará cuidado. Cuando hace el powerbomb, quiere hacer el powerbomb en la esquina y no puede porque le falla la rodilla. Y lo del final es cierto, o sea, Rollins viene de su historia con Triple H, ¿no? De la destrucción del rey y todo eso, que ya sabemos. Que esto es como un epílogo de esa historia, ¿no? Porque en realidad el punto alto era Triple H, toda la historia iba a eso. Esto es como un resultado, como una resaca de esa historia. Pero bueno, es interesante igual porque Samoa Joe y Rollins y dieron un buen combate, y si se enfrentan de vuelta seguramente tengan un combate mejor incluso. Y el final está bueno porque ya no es bastante cuidado, o sea, es un final limpio, pero esos finales como los con roll-ups o con así coberturas sorpresivas, creo que le da la victoria a Rollins, que era lo esperado, y Samoa Joe se vio dominante durante todo el combate, que es algo que es lo que se espera de él, ¿no? O sea, es un tipo que es una bestia, que es brutal, que viene, domina, patea cabezas y todo eso, así, esas cosas horribles. Y creo que puede seguir la rivalidad más adelante. Y es como, no sé, el final es el final justo, me parece. Eso es a lo que estaba tratando de ir. Me distraigo un poco con los comentarios y me pierdo. Pero es casi un 50-50, pero bien hecho, me parece. Siempre criticamos esos finales. Este final me parece que estuvo bien.
Sobre lo que estás comentando, Fede, de el Final Boss y demás, yo creo que es que Triple H era el Final Boss, pero Samoa Joe es como un personaje desbloqueable, ¿sí me entiendes? De ahí, como que bueno, ok, sí, ya desbloqueé claro, a Samoa claro. Joe, ahora tengo mi lucha con Samoa Joe. Pero esto, realmente me gustó mucho la lucha. Tenía era problemas con eso mismo de cómo se iba a trabajar lo de la rodilla, porque era evidente que se iba a trabajar lo de la rodilla de Rollins. Y creo que se trabajó mejor que la lucha que tuvo en contra de Triple H. Aquí vi a Rollins, en todo caso, cosas que me molestaron de la lucha. Quizás que está afectado después de lo que había visto antes con la House of Horrors. Incluso el público estaba pidiendo mesas durante la lucha. Yo decía, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿No? La gente estaba alterada. Está todo el público quedó broken luego de esa lucha. Entonces, al menos, bueno, denos mesas y ahí nos calmamos. Y lo otro sería que no me pareció malo el selling de Rollins, porque de hecho ves que estaba cuidando eso. Cada vez que caía, que intentaba una cobertura, tocaba su rodilla, incluso cuando subía al esquinero, lo hacía con la pierna que no sentía dolor. Pero luego veías que aplicaba que si NCU y cosas por el estilo, usando, o Super Kiss también, la vada que Abra lo aplicó con la rodilla, con la pierna que tenía la rodilla lastimada. En todo caso, ahí puedes argumentar, bueno, o sea, lo está es golpeando, no está quizás haciendo tanta presión en la rodilla, por eso puede justificarse que por adrenalina está haciendo estos golpes. Y se, sí, se puede justificar, esa parte lo entiendo. Simplemente, pues, no sé, es bueno señalar este tipo de cosas. Señalar el hecho de que, hey, mira, esto es bueno hacerlo bien en ciertos puntos, pero creo que queda, depende del interés del luchador buscar la perfección ahí en ese aspecto. O sea, siempre es bueno hacer un comentario de este estilo. Fuera de eso, me parece que se trabajó muy bien. Efectivamente, Samoa Joe se vio bastante dominante y se cuidó a ambos. No me parece que la derrota afecte a Joe, así como no me parece que tampoco hubiera afectado una derrota a Seth Rollins. Así que sí, yo de verdad no tengo ningún problema con el final. Exactamente, estoy de acuerdo con ustedes en el hecho de que veíamos a ambos desarrollándose bien y de aquí en adelante no están afectados de ninguna forma. Probablemente me gustaría ahora con esta victoria de Rollins, quizás como no se definió que Braun Strowman es primer contendiente o que hay primer contendiente en general, igual podríamos ver un, qué sé yo, un mini torneo, una lucha para definir el contendiente ya definitivo, y entonces tenemos argumentos para decir, hey, Seth Rollins tiene derecho a estar allí. Y bueno, por ahí hay historias manejándose con The Miz y Finn Balor. Samoa Joe también puede decir, hey, bueno, yo tampoco es que perdí contundentemente, así que puedo retar si consigo otras victorias, porque no es alguien que como que venía de derrotas o algo por el estilo. Creo que esta es su primera, así que está justificado. Y sí, me gusta cómo lo dejan para el panorama. Y en cuanto a la acción que me ofrecieron aquí en el pay-per-view, yo quedé contento.
La continuación de la House of Horrors, Randy contra Bray. En este momento sabemos que Bray estaba en la limusina, así que llega a la arena y camina hacia el ring. Mientras lo hace, ahí están los comentaristas hablando muy en serio de cómo aplastó a Randy Orton con un refrigerador. Cuando llega al ring, está haciendo su entrada con las luces apagadas y todo. Se encienden las luces y Randy Orton está en el ring. Golpea a Bray, no está, nadie sabe de dónde salió ni nada, pero ahí está. Golpea a Bray con una silla, se arma el brawl. Randy después prepara el RKO, pero aparecen los Bollywood Boys y lo golpean. Randy se encarga de ambos y termina aplicándole el RKO de todas formas a Bray. Jinder Mahal de pronto aparece también y golpea a Randy con el título robado. Bray remata a Randy con el Sister Abigail y se lleva la victoria. Sobre esto hay muchas teorías, ¿no? Se dice que tal vez como que la limusina era de las mismas que alquila Jinder Mahal, o que la propiedad de la House of Horrors venía de inversiones indias, algo por el estilo, pero el tema es que apareció Jinder Mahal, seguimos con esa historia por el lado del título en SmackDown, y Bray Wyatt ganó.
Sí, contra todos los pronósticos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a Bray Wyatt perder siempre en las rivalidades, y aparte de que Randy Orton es campeón mundial, entonces era esperable una victoria suya. Esta parte es todo bastante, o sea, la otra parte es horrible. Esta parte no es tan horrible, es a mí no me termina de cerrar ver a Jinder Mahal y los Bollywood Boys en el entorno al título, ¿no? Entonces no me los puedo tomar en serio. Cuando aparecen ahí y atacan a Randy, pensé que igual iba a perder Bray Wyatt. Realmente pensé que no había forma que zafara, pero Jinder aparece con el título robado y ataca dos veces. Y ni siquiera tiene un remate Jinder Mahal. ¿Alguien sabe cuál es el remate?
Se supone que es como el Cobra Clutch que termina en Slam, así como el de Teddy DiBiase.
De Teddy DiBiase.
Ahí va. Bueno, pensé que por lo menos iba a ser eso, o sea, y que fuese su remate. Y continúa la historia terrible con los indios en SmackDown contra Randy Orton. Pero por lo menos termina este combate que fue una aberración completa. Esta parte, lo poco que llegaron a luchar ahí estuvo bien, o sea, me hubiese gustado, hubiese preferido ver un combate normal. Mejor que el de WrestleMania, que fue horrible, entre Orton y Bray Wyatt, antes que ver este adefesio que vimos hoy. Así que no hay mucho más para decir ya de este combate. Lo importante era reírse de la casa de los horrores, que fue la primera parte. Esto fue como un final triste para un combate horrible.
Ah, ya ahora empezó a llover por acá. Bueno, vamos a rezar. no pase lo que no debe decirse en voz alta. Ajá. Esto, muchachos. ¿Qué se puede decir de esto? Lo positivo que yo quedé con esto, en todo caso, fue que, hey, al menos Jinder Mahal apareció y queda la imagen de, bueno, mira, Jinder le costó la victoria a Randy Orton. Se justifica el hecho de que el campeón de una marca caiga ante el luchador que ahora es parte de la marca rival, entre comillas. Eso se justifica, pero fuera de eso, ¿cómo hizo él para aparecer ahí? Me refiero a Orton en la arena. ¿Qué pasa? Que de repente le duele el brazo y luego le empezó a moverlo como una erupción, no sé, acomodó el brazo luego de que le cayera un refrigerador, una nevera encima, y ya no sentía nada de dolor. O sea, tantas cosas malas. Y efectivamente, estoy de acuerdo en que si hubiese mantenido esto sencillo desde el inicio, hubiese sido mucho mejor. Pero vamos a recapitular toda esta realidad. Pónganse a pensar, porque esto empezó en el primer Backlash. De hecho, mira, empezó en Backlash y terminó en Backlash, ¿eh? Curioso. Pero esto tuvo tantos bajos y altas, o sea, fue una montaña rusa. Tenían cosas muy buenas a veces, tenían cosas espantosas, hacían cosas ridiculísimas, como que Randy le brillaron los ojos, ¿te acuerdas de eso? Ay, no, tantas cosas que vimos, la aparición de Harper, o sea, demasiados detalles que hubo en esta historia, entre esta amistad, esta enemistad entre Orton y Bray Wyatt. Quizás por lógica aquí, por lo que estoy viendo, si hubieran aguantado un mes, el fin de la regalía hubiera sido bueno, pero tenía que terminar de la peor manera posible. Y ¿qué se puede decir? Simplemente fue horrible, 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 y perdona, Fede, que te robe la frase, fue espantoso realmente, y es que no se puede defender por ninguna parte. Ya creo que nos desahogamos con la primera parte de la lucha, y esto simplemente nos queda es la imagen, por lo menos rescato, de que Orton pierde con un motivo, pero aún así Bray Wyatt con esta victoria no me da una esperanza de que el Raw vaya a ser algo importante, porque ya tenemos la idea de que va a ir en contra de Finn Balor, etcétera. Quizás ahí pueda también, con esto de que estaba mencionando de que Rollins, de que Strowman, de que Balor, Miz, Samoa Joe podrían ser considerados allí, dependiendo de la historia, como retadores al título, o como al menos aspirantes a ser retador. Entonces también Bray Wyatt puede involucrarse allí, quizás de allí parte su historia con Finn Balor, recuesta su oportunidad a Finn Balor, algo por el estilo se puede manejar allí, pero aún así no creo que vaya a tener algo impactante, algo de importancia, valga la redundancia, allí en el show. Y sí, esto terminó de la misma manera como empezó, siendo totalmente horrendo.
Recuerdo cómo odiaba esa rivalidad cuando empezó, cómo después, cuando fue avanzando, me fue gustando más. Y ahora vemos cómo termina con ese combate en WrestleMania y con este House of Nada Tiene Sentido match. Vamos con el main event. Tenemos el combate de Roman Reigns contra Braun Strowman. Roman volviendo luego del ataque de Braun y cómo lo dejó lastimado con la ambulancia y eso. Está con vendajes, con el hombro izquierdo lastimado y las costillas también. Sale a atacar inmediatamente a Braun. Braun lo detiene, toma el control, ataca el hombro izquierdo lastimado de Roman. Roman se recupera, levanta con dificultad a Braun para un Samoan Drop. Braun se estrella un par de veces contra su peor enemigo, el poste. Roman consigue aplicar un Spear, pero cuenta en dos. Braun aplica un Running Power Slam, pero Roman sobrevive. Y Braun levanta a Roman una vez más para aplicarle otro Running Power Slam, y con eso se lleva la victoria. Luego del combate, Braun sigue atacando a Roman. La gente le corea Thank You Strowman. Braun deja caer a Roman de pecho sobre las gradas metálicas. Termina aplastándole las costillas a Roman con las gradas también. Y se va victorioso. Aparecen ahí Finley y Adam Pearce, los referees, para atender a Roman. Está todo lastimado, es muy dramático el momento. La gente sigue coreando en agradecimiento a Braun Strowman. Y esto no lo vi, pero al parecer, luego de que terminó la transmisión y siguió el tema en WWE Network, salió otra vez Braun Strowman y volvió a atacar a Roman Reigns. Así que, según lo que se dice, Roman, después de este ataque, estaría fuera un tiempo más.
¡Bro! Esto fue genial, fue el momento de la noche. Fue lo que me salvó del Owen Jericho y esa derrota de Kevin. Y si bien yo lo di como ganador a Strowman, No me esperaba una victoria limpia, ¿no? Roman obviamente no vende nada, sus lesiones, ese vendaje. Porque bueno, porque es el Superman samoano. Y cuando...
El chaleco le da más 10 de poder, de resistencia,
claro,
también.
Pensé que en el momento se le iba a sacar Strowman el chaleco, pero no.
No, trajo las zapatillas, ¿eh? Es que eso le daba más 10 de velocidad, y sin eso, pues obviamente, por eso fue que perdió, no tenía la agilidad.
Por eso, exactamente. El combate creo que es bastante corto, o al menos se sintió así. Y bueno, fue lo que suele hacer Roman, ¿no? O sea, es tipo fuerte, que aplica sus movimientos, que aguanta, pero esta vez tenía al monstruo entre hombres enfrente. Y la victoria limpia de Strowman es genial. Por fin tiene sentido. O sea, después de todo lo que habían hecho con Strowman, no podía. O sea, era lo mejor que podía pasar esto. A pesar de que haya perdido el combate con Kalisto, que bueno, sabemos que las victorias y las derrotas son. No importan en este territorio, ¿no? Sino. Walter sabe de eso, ¿verdad? Pero.
Están diciendo en el chat que le faltaban las alas de Pegaso y el escudo de Medusa.
Es que es terrible. Roman tiene todos sus objetos.
Es un héroe,
mágicos,
es un héroe mitológico.
Pero bueno, genial. El combate en sí, o sea, no es un gran combate, solo es un combate duro. O sea, son dos tipos grandes que se pegan. Strowman se da como 4 veces contra el poste, que es la rivalidad que yo estoy esperando. O sea, creo que eso es la venganza de es Payback, ¿no? Del poste por lo que Strowman hizo con Big Show. Sí. Por lo que Strowman hizo con Big Show a otro ring, ¿no? O sea, esta rivalidad es una más larga que la de Owen Jericho, más larga que Triple H y Rollins. O sea, es Strowman contra los rings, más precisamente contra los postes. Es una rivalidad que para WrestleMania 34 deben estar trabajando. Y el post-match también es brutal. Strowman sigue atacando a Reigns. Y bueno, solo queda ver cuándo vuelve Roman, cómo vuelve, qué va a pasar. Dicen que hubo ahí un momento gracioso, parece, en el post-match, ya entrando en el talk, Raw Talk, o como sea que se llame el programa, que no lo vi y tengo que verlo porque, bueno, todo lo que tenga Strowman es digno de ser admirado.
Si querés, discútelo ahí, Alejandro, ahí nos dieron un resumen en el chat.
A ver, déjame leer esto. Se dice aquí, esto lo escribe a DJ Andy Saavedra, Roman iba subiendo a la ambulancia y estaba... En todo el filo cuando Braun lo fue a atacar y Roman lo evitó y Strowman se llevó por delante una de las puertas y fue a parar contra unas cajas y de ahí Roman atacó en un par de ocasiones a Strowman con la otra puerta de la ambulancia como en forma de sándwich y bueno, pobre Strowman, dice aquí el comentario. El tema es que salió Braun a decir, aún no termino contigo, ¿no? Como en esa ocasión con la ambulancia y siguió el ataque. Y según se dice, dejó lastimado a Roman Reigns, así que estamos aquí presumiendo que Roman estará fuera un tiempo.
Pero, a ver. Pero Roman atacó a Strowman con la puerta de la ambulancia. O sea, le lastimó el brazo, porque también estaban preguntando si el brazo de Strowman estaba bien. Entonces, no sé si... O sea, Roman le devolvió la jugada acá. A pesar de todo, Roman logró lesionar a Strowman luego del pay-per-view. Eso es lo que me están diciendo. Hay un video también aquí.
Y según el calendario, se supone que, por lo que han dicho, Brock Lesnar estaría de regreso para defender el título en Great Balls of Fire, pero antes hay otro pay-per-view de Raw, me parece. Extreme Rules debe ser. Y creo que si esta rivalidad de Roman y Braun Strowman continúa, habría tal vez otro combate entre ellos y luego recién de ahí saldría el retador al título.
Puede ser, mira, estoy viendo un GIF de Strowman chocando contra las cajas, son cajas de cartón.
Maravilloso, entonces, es maravilloso.
Pero entonces sí atacaron el brazo de Strowman, ¿no? A ver, no nos están diciendo. Ajá, Aquí nos dejaron un video, Alessandro, si puedes, tú que eres el encargado de esto.
A ver, voy a poner el audio para que todos lo escuchemos y nos podamos imaginar, si es que no lo están viendo con nosotros, lo que sucede claro, en esta
claro,
escena.
Claro.
Les voy escribiendo también lo que está sucediendo, ¿no? Está Roman Reigns en blanco y negro todo porque hay mucha sangre por todos lados seguramente. Están llevándose a Roman ahí, lo ponen en la ambulancia. Está Finley ahí encargándose de que Roman pues pueda ser atendido por los médicos. Roman está muy lastimado, está gimiendo de dolor. Está ahí en la ambulancia, está en la puerta de la ambulancia. ¡Oh, ya está Roman! ¡Oh, es Roman! Y se lleva la puerta de la ambulancia. Se estrella con las cajas, es increíble. Las cajas de cartón salen volando por todas partes.
Roman needs to get out of there. There's, you gotta know when to fight, know when to get away. Right now, Roman's in a world of trouble.
Roman está ahí apoyado en la ambulancia. Y ahí Roman le tira la puerta en el brazo izquierdo. Pueden escuchar cómo se lamenta Braun Strowman, el monstruo entre los hombres. Se va, desaparece mientras grita de dolor. Y es cierto que Roman sale con como que mejor parado de este intercambio. Así que también es cierto que lastima a Braun Strowman.
¿En serio?
Increíble.
Esto es como, ¿sabes? Cuando, no sé, tu televisor deja de fallar y nada más puedes escuchar el audio y no puedes ver lo que está pasando.
Yo he hecho como el comentarista de WWE, pero por radio.
Exactamente, sí, exactamente, ¿ves? O sea, tal cual como cuando uno, con los juegos de béisbol, de fútbol, también los oyes por radio, aquí en WWE en este caso. Ah, maravilloso. Esto. Pues no, creo que está todo completamente dibujado el camino a Extreme Rules, si es el pay-per-view siguiente, porque no estamos seguros acá. Pero sí, está todo dibujado, seguramente vamos a ver una lucha de ambulancia. Otra vez está volviendo a llover, Dios. Ajá. Pero sí, me estoy recuperando de eso. Nada, de la lucha, de vuelta a esto. Me pareció un avance de la que tuvieron en Fastlane. No sé si mejor necesariamente, pero me contaron algo diferente. Ya habíamos visto en Fastlane a Roman siendo más ágil, tratando de dominar a Strowman de manera más inteligente, no simplemente lanzarse con fuerza bruta hacia él. Y aquí veíamos era a Roman sufriendo porque tenía un brazo lastimado, estaba lesionado, entre comillas, y eso era algo que no habíamos visto antes en Roman Reigns. A veces sentía que lo estaba haciendo bien, otras veces me parecía que estaba simplemente exagerando demasiado, no el dolor, sino el hecho de que no sintiera nada de dolor y era la adrenalina por destruir a este invencible monstruo. Como el hecho de que de repente aplique un spear y lo hace con el codo que estaba lastimado, creo que era el que estaba lastimado, el codo no, perdón, el hombro. Entonces, ese tipo de cosas, pues sí, había momentos que sentía que se descuidaba bastante, pero fuera de eso, como la trabajaron, me pareció muy bien. Como estaba diciendo Fede, eso fue una lucha de estilo WWE que se trabajó de forma muy correcta. Quizás, no sé, era yo quizás que esperaba algo más de destrucción, pero de nuevo, y es algo que hemos visto demasiadas veces en luchas de Braun Strowman o en luchas incluso de Roman Reigns. Así que una lucha normal donde no destruyen una barricada o algo así por el estilo está bien. Extrañaba algo de esos elementos, pero no era necesario. Y obviamente consiguió la victoria a Braun Strowman y yo daba ya entonces a Braun Strowman como, bueno, mira, aquí se pinta bien Strowman, más adelante tendrá algo importante, pero viendo lo que de nuevo estamos trabajando de camino a esto de la lucha de ambulancia y demás, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Supongo que vamos a seguir trabajando la misma historia de Roman Reigns siendo el que se está redimiendo, siendo a este invencible monstruo y ya consiguiendo la oportunidad titular y así, pero yo estaba pensando antes de esto, era bueno, mira, Braun Strowman aquí podría conseguir una oportunidad, quizás podamos ver a Roman Reigns ausentarse un tiempo, vuelve y ahí cambia ya la mentalidad, algo por el estilo. Podríamos justificar una historia de Roman Reigns volviendo a por Strowman, pero siendo más agresivo, más rudo, ya la traición, entre comillas, de Roman diciendo, bueno, ustedes están viendo a Strowman cuando me estaba masacrando, yo entonces no tengo por qué darles nada a ustedes.
voy a destruir su nuevo, algo para el estilo, ¿no? Pero sabemos que eso no va a pasar.
Esperanzas están perdidas. Digo, derrotó a Undertaker y sigue siendo el mismo héroe pobrecito de antes, así que pues simplemente no. No se puede hacer nada. Y sí, esto de Extreme Rules y el post-match me cambió por completo todo lo que iba a decir, y supongo que es bueno que me sorprendan, pero si va a la misma fórmula de siempre, pues es lo que ya había comentado también con esto de Bailey y Alexa Bliss. Otras versiones parecidas a las que ya hemos visto antes, otra vez historias de nuevo como ya habíamos visto antes, entonces siento que el producto no está variando lo suficiente como para mantenerme.
Vamos a cerrar entonces Payback diciendo de nuevo que ha sido un buen show, lo hemos pasado bien viéndolo, lo hemos pasado algún mejor comentándolo aquí en Arras de Lona, y estaremos de vuelta con nuevas cosas la próxima semana con los programas que hay de Inbox, de Lucha Libre, de Puro Talk, el directo, así que estén atentos a lo que viene en arrasdelona.com. Fede, estaremos hablando entonces a ver si sale algo por ahí, hay un proyecto que tenemos que ya se enterará la gente, y así que estaremos viéndonos pronto.
Sí, espero poder andar por el directo, aunque sea de forma diferida, pero bueno, estar presente en Arras de Lona, y si no, será en el próximo evento grande.
Y Walter, estaremos atentos a lo que traigas con Lucha Libre, Puro Talk, y a ver si apareces por ahí también en algún programa.
Sí, por supuesto, con Puro Sol y Lucha Libre, ya los invitamos a que den sus preguntas para los temas que vienen más adelante. Estoy revisando aquí calendario para comentarles. Este domingo no vamos a hablar de Lucha Libre, sino que vamos a hablar es el domingo 14, para que pasen 2 semanas. Y luego entonces el domingo 21 es que nos toca por todo. Y ahí ya tenemos un calendario establecido para que esté claro. Vamos a esperar 2 semanas. Ya era habitual y como es costumbre en Arras de Lona. Fuera de eso, esperamos que estén atentos a los programas que tenemos. El último Brotol tuvimos, creo, total 8 preguntas, pero nosotros encantamos. Las preguntas que nos mandaron de Lucha Libre estuvieron bastante interesantes. Y por supuesto, siempre que me necesiten aquí, voy a estar pendiente. Para los que nos quieran seguir en redes sociales, también voy a estar disponible. El anuncio de mañana, todo el show de Agua Professional Wrestling Club, es un anuncio lamentable, pero preparando alguna sorpresa, les estaré informando al respecto a los que son besos de la Lucha Libre. Ah, me están diciendo que no escucho bien. Bueno, entonces me voy a despedir. Ya un abrazo a todos y gracias por su atención.
De lo que se logró extender de Walter entre la lluvia, yo estoy de acuerdo, así que vamos cerrando por ahí. Por ahora los dejamos, gracias, de parte gracias. De Walter Rosales, Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.